que lo sabéis ya bien a estas alturas. En Boulevard Magazine nos encantan las series de misterio y crimen, esas historias que nos dan miedo, pero que en el fondo nos mantienen pegados a la pantalla o a las páginas de un libro.
Me llamo Bill Tench y este es mi compañero, Holden Ford. Somos de la Unidad de Ciencia del Comportamiento del FBI.
Warwick, te toca el coche.
¿Cuál de ellos?
Ambos.
Ocúpate de Londra. El Volkswagen es de la amiga de la víctima, aquella chica.
Estamos haciendo un estudio. Entrevistamos a hombres como tú.
Qué lástima. Un día que jamás olvidaré.
Sin embargo, muchas veces basta con asomarse a las páginas de un diario, a los espacios informativos, para reconocer que la crónica negra está más presente de lo que pensamos.
Un cuerpo, un esqueleto. Investigación abierta que ha dado ya las primeras respuestas. Podría tratarse de una muerte violenta, aunque por los objetos que se le han encontrado en los bolsillos...
Es pronto y la investigación debe seguir. De manera que esta mañana la policía científica ha mirado la zona de rocas que la marea baja ha dejado visible en la playa de Arrigúnaga.
Está pendiente de confirmación por parte de los forenses.
Por lo que vemos, los ertzainas ya vuelven y parece que no han encontrado nada. Hoy es la tercera jornada, como decimos, después de que el domingo y el lunes encontraran distintos restos humanos en esta playa. Todas las hipótesis están abiertas.
Como escuchamos, en apenas dos meses se han realizado 4 hallazgos de restos mortales sin identificar. Rontegi, Leioa, Arrigúnaga, Barrica, Jon Bilbao, Egunon.
Egunon. Cadáveres o esqueletos en zonas boscosas, incluso extremidades halladas en diferentes ubicaciones, como una zona de matorrales de Barrica, donde esta misma semana se localizaban nuevos restos humanos. Justo en el mismo lugar donde el pasado 22 de enero se encontraron partes del esqueleto de un varón que presentaba 2 disparos de escopeta y que, según distintas fuentes, pudo fallecer hace unos 15 años. Muertes que requieren de la labor policial para determinar su naturaleza violenta o no. Y en eso nos detenemos hoy, en la labor de los forenses, en la metodología por encima de los casos concretos. Algunas de las disciplinas nos suenan más o menos: balística, grafología, entomología y, muy especialmente en estos casos, la genética.
Lo dicho, al margen de casos concretos, hoy nos detenemos en esa labor policial realizada por la policía científica porque nos interesan sus métodos de trabajo y queremos saber más. Nos acompaña Roberto Izaga, el ex jefe de sección de antropología forense de la policía científica de la Ertzaintza. Roberto, egunon. Bueno, por definición, la antropología forense se ocupa de determinar la causa de muerte de un cadáver, pero claro, ¿qué labores se desarrollan ahí en la sección de la Ertzaintza? Así, hasta donde puedas contar.
Sí, bueno, en principio la determinación de las causas de la muerte, la data, las circunstancias del fallecimiento, etcétera, correspondería al equipo forense determinarlo, ¿no? En principio la antropología forense puede colaborar con este equipo forense en determinación de la causa de la muerte. Lógicamente, si en la observación de un hueso se determina que existen lesiones óseas compatibles con heridas por arma de fuego o con heridas por arma blanca, etcétera, pues está orientando en aportar datos compatibles con una muerte violenta, en principio, ¿no? Que haría que se vaya resolviendo el puzzle que nos plantean este tipo de muertes, ¿eh? Todo trabajo forense, en principio, y más cuando se habla de la aparición de restos óseos, pues debería ser multidisciplinar, ¿eh? Y me refiero pues a que las diferentes disciplinas forenses deberán aportar datos para esclarecer un caso, ¿eh? Disciplinas como la entomología, la arqueología e incluso la propia antropología. Y todo ello unido a una investigación pues detallada de los hechos, pues deberán aportar datos para conocer lo que realmente ocurrió, ¿no? En ese sentido, la sección nuestra de antropología forense de la Ertzaintza pues colabora con el equipo forense para poder estimar aspectos tan importantes como puede ser el número mínimo de individuos, la estimación del sexo, la talla, la edad, etcétera, y por supuesto colabora estableciendo el perfil genético a partir de restos humanos y también a partir de huesos y dientes, lógicamente.
Roberto, por tanto, digamos que en esos primeros momentos cuando se encuentran unos restos, si a primera vista, digamos, se aprecia ya signos de muerte violenta, ¿cambiaría el procedimiento?
Bueno, aquí lo importante es destacar que lo importante es disponer de una metodología que sea siempre única y que se aplique en todos los casos, ¿eh? Entendemos que esto tiene que ser así, ¿eh? Con ello se evitan errores que al considerar algún caso como menos importante y luego dejar de hacer ciertas cosas que luego cuando quieres hacerlas no las puedes retomar, ¿no? Uh-huh. En principio, bueno, pues por ejemplo se puede olvidar tomar evidencias de una escena, te puede olvidar tomar datos de entomología que luego al final cuando quieres recuperarlos no los puedes recuperar, ¿no?
La entomología, que tenemos que recordarle a la gente que, bueno, pues son insectos y ese tipo de fórmulas, ¿no? Que igual hay quien no sepa muy bien de qué estamos hablando, pues eso cuando vemos en las series pues que hay larvas o que hay huevas y que eso determina ciertos periodos de tiempo, ¿no?
Y en esas series, sí.
No, decía que al final lo importante es cuando llegas a la escena no perderte nada de la escena, ¿no? Tener todo bien atado y que luego cuando tengas que recuperar los datos los tengas.
Uh-huh. En esas escenas, especialmente las de ficción, se recalca mucho, ¿no? Lo de en impactos de vela, el ángulo de la trayectoria. ¿Es tan decisivo para determinar, por ejemplo, esa causa real, homicidio, accidente, suicidio?
Hombre, la trayectoria tanto externa como interna es importante, pero aparte también está el tema de la distancia, ¿no? Y todo es muy importante para valorar si al final la muerte violenta podemos etiquetarla como homicida, accidental o suicida, ¿no? A veces no es fácil hacer esta diferenciación y se tipifica en un primer momento como sospechosa de criminalidad. Ello obliga a que se tenga que realizar una autopsia judicial para obtener más datos y calificarlo adecuadamente. En principio sí que es importante el tema de los disparos porque ayudan a la reconstrucción de los hechos, ¿eh? Ya que se puede esclarecer, pues en principio conocer dónde estaba el autor frente a la víctima y también pues, descartar otro tipo de posibilidades, ¿no? Y aquí es importante el tema de las balas, por ejemplo, es importante el tema cuando interesa al cráneo, cuando afecta al cráneo. En el cráneo, por la estructura que tiene, pues en principio, observando un orificio y la rotura que tiene de la tabla interna y externa del hueso, pues se puede orientar así ese orificio es de entrada o de salida, ¿no? Entonces, en el hueso, en el cráneo, es importante esos disparos, observarlos bien.
Claro, pasa que habrá veces en las que no hay manera porque no aparece, ¿no? Que eso sería otra cuestión porque, bueno, pues hay que trabajar con lo que se encuentra. Por ejemplo, si aparecen restos óseos, no sé, un resto de hueso de pierna o de brazo, no sé cuáles son los primeros pasos que se dan.
Sí, bueno, al final todo depende de lo que vas a encontrar.
Claro.
¿No? Bueno, primero, lo que hay que activar es la comitiva judicial, que se activaría la comitiva judicial, que es el juez y los forenses, y luego se activa el grupo de inspecciones oculares, tanto de territorial como de policía científica de la Ertzaintza, ¿no? En principio, pues dependiendo cómo sea el caso. Y en estos casos, lo primordial es realizar siempre una buena inspección ocular y un correcto levantamiento de los restos óseos, ¿eh? Primeramente, pues se debe focalizar el esfuerzo en la zona del hallazgo para localizar aquellos indicios que puedan contextualizar un poquito el hecho en sí. Y seguidamente hay que abordar el cadáver, pues conocer cómo está, si está enterrado, está en superficie, está en el mar, para luego abordar esa extracción aplicando una metodología adecuada y siempre pues metodológica. Y al final se puede hacer una primera aproximación, digamos, a las lesiones que puede presentar también el cadáver. Y lo que comentaba antes, aquí es importante, lo que pueden aportar el resto de disciplinas, ¿no? Me estoy refiriendo pues al tema de la antropología, como os comentaba antes, o más disciplinas, ¿no?
Claro, porque eso, sobre todo si ha pasado mucho tiempo en el exterior, por ejemplo, pues porque se han dado casos de que se localiza un resto pues pasados 15 años o 20 o incluso más, ¿no? Y que ha podido estar en una zona de maleza. Claro, ahí hay la posibilidad de que los entomólogos tengan trabajo es mucha, ¿no? Quizás lo más complicado sea distinguir si hay luego otras heridas o rozaduras que se hacen a ese cráneo, por ejemplo, bueno, pues post-morte, ¿no? Pero imagino que los animales también estarán por ahí. Para vosotros era muy fácil, claro, para nosotros es mucho más complejo distinguir pequeñas marcas.
Sí, efectivamente, los animales cuando acuden al lugar también, lógicamente ellos van a comer y cuando comen, pues hacen marcas en los huesos. Lo que hay que distinguir es si esas lesiones que tenemos en el hueso pueden corresponder a lesiones perimortales, lo que es antemortem, o unas lesiones postmortales de animales, ¿no?
Cuando aparecen unos restos, digamos, como poníamos un ejemplo, pequeños o algo que en principio bueno, pues va a ser difícil cotejar o conocer un poco los detalles de cómo han llegado ahí, ¿hay una base de datos pues para poder comprobar si tienen algo que ver, digamos, pues eso, unos restos hallados en un momento, aunque haya sido hace tiempo, con los que aparezcan ahora, por esa diferencia de tiempo de lo que estamos hablando ahora, por ejemplo? ¿Hay base de datos para contrastar?
Sí, claro. En principio aquí lo que tenemos es una base de datos en la que se hacen los registros de lo que es de ADN y los registros post-mortem. Es decir, tenemos una base de datos a nivel estatal que funciona, que es la PDIRH, Personas Desaparecidas y Restos Humanos, en la cual ahí se van volcando todos los datos post-mortem de un cadáver y los datos ante-mortem que provengan de familiares, de desaparecidos o incluso de descarte de desaparecidos, ¿no? Entonces, eso al final se va rellenando esa aplicación y, bueno, pues trabajando con ella, efectivamente, se van buscando posibles coincidencias.
Roberto, creo que con una pequeña cantidad de restos óseos es suficiente. ¿Es cierto que son 3 o 4 gramos? ¿Depende del resto en concreto o no?
Para el ADN sería.
Para el ADN, para su cotejo genético.
Sí, hablamos un poquito del tema de la cantidad de polvo de hueso, a partir de cual se puede obtener ADN. En este caso, a veces con 1 o 2 gramos de polvo de hueso ha sido suficiente, pero todo va a depender un poquito de la calidad en la que tenga ese polvo de hueso.
O sea que con una pequeña falange, en principio, sería suficiente, porque a veces pensamos en cómo se tira de una investigación cuando hay apenas un huesín, ¿no? Un huesito, sí, algo muy pequeño.
El problema que suele haber es que depende de qué tipo de hueso, hay huesos que son mejores y otros son peores para la obtención de ADN. Está, pues bueno, en la literatura pues se habla un poquito de huesos largos, el fémur, la zona proximal, la zona petrosa del temporal, hay una serie de literatura que hay que mirar para ver qué huesos y qué zonas son las mejores para obtener ese ADN.
¿Y cómo condiciona el entorno donde se halla un cadáver? ¿Una zona boscosa? ¿El paso del tiempo para esa identificación? No sé lo que tiene más implicaciones, ¿no?, para que se pueda desarrollar mejor o peor esa investigación.
Sí, hombre, el entorno lógicamente influye mucho, e incluso, pues, además del entorno, la climatología, es decir, todo ello afecta a la evolución y a la rapidez de los procesos putrefactores y de estructuras que sufre el cadáver, ¿no? Entonces, al final, en épocas de verano, por ejemplo, climatología que sea favorable, pues de temperaturas altas, etcétera, pues puede hacer que ese cadáver se descomponga de una manera mucho más rápida a la que lo haría en invierno, por ejemplo.
O sea, que quedarían más posibilidades en un entorno muy lluvioso como el nuestro que en una zona más desértica, digamos, ¿no? No sé, en Almería,
depende, porque
¿no?
esa misma humedad que se puede generar puede provocar que con altas temperaturas se aceleren todos los procesos, ¿no? Entonces, bueno, al final es...
O sea, que siempre acaba siendo difícil por una cosa o por otra, es complicado, hay que aplicar diferentes parámetros. Claro, pero yo estaba pensando ahora, ¿no será lo mismo tampoco que un resto aparezca en una zona boscosa que en el agua, por ejemplo? ¿Ni será lo mismo que aparezca en un río que en el mar? ¿O afecta la sal, por ejemplo?
Pues efectivamente, hay situaciones y circunstancias que pueden afectar, ¿eh? En principio, lo que es de la literatura de lo que es, afecta el agua del río o de mar, lo que te puedo decir es que sí afecta, ¿eh? No sé qué afectaría más, si la del río o la del mar, pero es que lógicamente, por todos los electrolitos que puede conllevar el agua del mar, pues sabemos y nos hemos comprobado que los restos que aparecen en el mar a la obtención de perfil genético, pues nos suelen dar dificultades, ¿eh? Uh-huh.
Nos estamos centrando especialmente en los restos óseos, pero no es menos cierto que en la escena donde aparecen esos mismos, esos restos, puede haber otra serie de objetos que den pistas y que contribuyan a la aparición, yo qué sé, monedas, prendas. ¿Cuál es la importancia de esas pruebas, de esos rastros? ¿El propio objeto en sí o lo que pueda haber de información genética u otro tipo de circunstancias que rodeen a su presencia?
Para datar una época o algo así, ¿no?
Sí, mira, aquí en principio, en criminalística usamos mucho lo que se conoce como el principio de Locar, ¿no? De Edmond Locar, que fue un médico. En principio usted decía que todo autor que accede a una escena deja algo en la escena y también se lleva algo de ella, ¿no? Entonces está en función nuestra localizarlo y luego sacar datos de ahí. En principio, todo lo que se obtenga es importante. La localización de ciertos objetos y elementos, prendas, lo que sea, pues puede contextualizar un poquito los hechos, ¿no? Por ejemplo, de manera que si encontramos, si encontramos un ticket de compra, un ticket de un uso de un transporte público, pues nos puede contextualizar que esa persona podía estar viva en cierta época determinada. Entonces ya podemos tirar del hilo de ahí para obtener más datos que nos puedan ser de interés, ¿no? Otra cosa es que se pueda obtener perfil genético de todo objeto, ¿eh? Que lógicamente esto no es posible, ya que pues el paso del tiempo mismo, pues la climatología, etcétera, puede afectar y puede hacer que sea inviable la obtención de ADN de todos esos objetos, ¿eh?
Uh-huh. Claro, me ha venido a la cabeza el caso Vaninkoff, como una colilla muchísimos años después sirvió para contrastar y para que una persona que estaba en prisión acusada se demostrase que había sido inocente, ¿no? Que igual, viniendo a recordar lo que decías de que todo actor se deja algo, se lleva algo de una escena del crimen, bueno, pues en su momento, como no había posibilidades de que una colilla diese información, seguramente muchos tiraban colillas después de cometer un crimen y eso, bueno, pues con el tiempo, Roberto.
Es uno de los grandes problemas que tenemos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Que las molas también van aprendiendo, ¿eh? Todo lo que se va sacando en prensa, en televisión, etcétera. Entonces, bueno, pues también nos afecta un poquito también, lógicamente.
Roberto, ¿qué agentes o qué situaciones o qué sustancias son las que dificultan más el trabajo para la identificación? Estoy pensando en el fuego, en el uso de productos como la lejía, por ejemplo.
Hombre, no vamos a dar pistas, ¿no?
Para justo acaba de decir.
No, pero bueno, fuera bromas, en principio sí que hay sustancias que pueden afectar o dificultar la obtención de perfil genético, ¿no? Pero la labor de la Ertzaintza consiste o reside en buscar y encontrar aquello, aunque se pretenda ocultar, ¿no? En principio sí que hay sustancias, y la lejía puede ser una de ellas, que bueno, que intentan ocultar ciertas evidencias, ¿no?
Pero intentan ocultar, quiere decir eso que es, una cosa es el intento y otra cosa es que en todo se avanza también para la identificación.
Y luego lo que comentabas con el tema de los cadáveres calcinados, pues bueno, efectivamente, en situaciones en las que el cadáver está pues muy deteriorado por tema de que ha sufrido pues altas temperaturas por el fuego y tal, incluso en situaciones de que está completamente calcinado, pues bueno, tenemos los dientes siempre, que es una estructura que está ahí, que está compuesto por un material de mucha dureza, que está protegido en una cavidad oral, y entonces recurrimos a esos dientes y muelas, molares en principio, para obtener ADN en circunstancias de este tipo, y son resultados suelen ser bastante positivos.
Es verdad que en la serie siempre se dice, ¿no? Sí, sí. La ficha dental, ¿no? Ficha que siempre dental. Te imaginas diciendo, pues como cambias mucho de dentista, aquí cómo funcionará el asunto, ¿no? Porque claro, tampoco es tan fácil, bueno, lo de la ficha dental, en fin.
Eso por un lado, con las bases de datos, por lo menos lo que se cuenta en películas, series, etcétera, pero hace que esas semanas leíamos que un error informático provocaba el borrado accidental de 400.000 historiales criminales en el Reino Unido que contenían huellas dactilares e información sobre ADN.
Madre mía, qué desastre, ¿no? Sí,
no, desde luego. No sé qué supone esto para un cuerpo policial o para el conjunto, porque supongo que en parte también se comparte esa información, ¿no?
Hombre, lógicamente en este caso yo creo que alguno tendrá que dar explicaciones de lo que pasó ahí, ¿no? Porque en principio el que metió ese código erróneo y con ese código erróneo se cargó toda la base de datos, pues algún tipo de explicación tendrá que dar, lógicamente. Y en este caso concreto, pues lógicamente aquí pues todos estos datos antemortem que se han podido perder, lógicamente no podrán ser usados para comparar con los datos postmortem, y eso es un grave problema para la identificación final de un individuo, ¿no? Nosotros, lo que he comentado siempre, todo se basa en cotejos de datos postmortem del cadáver contra datos antemortem de desaparecidos o personas familiares, ¿no? Entonces, si no tenemos uno de esos dos aspectos, pues no podemos cotejar y hacer identificaciones, lógicamente.
Uh-huh. Fíjate, yo debe ser mi mente que ya después de tanto tiempo hablando de este tipo de cuestiones pienso más en un hackeo que en un error informático así, pero bueno, lo dejaremos ahí porque no tenemos pruebas para darle vueltas a esto. Roberto Izaga ha estado hoy con nosotros, él es el jefe de sección de Antropología Forense de la Policía Científica de la Ertzaintza. Esperemos que haya estado a gusto explicándonos ciertas cuestiones y que se pase por aquí otro día. Es que ricasco, Roberto.
Muy a gusto, es que ricasco.
Bueno, me alegro. Agur.